AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
A t-shirt and jeans, mac and cheese, oceans and sunsets. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors looking for a custodian who can help them go further. With all the wealth services, technology, and support an RIA firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabious. Find your match and learn why custody is just the beginning at Schwabius.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Di Iturbide en Fórmula.
En la mía somos cuatro. No estamos casados, pero tenemos una hija y compartimos muchos momentos con la hija mayor de él. Pero crecí en una en la que éramos seis, mis tres hermanos, que no son hijos de mi mamá, pero es como si lo fueran, además de mi mamá y mi papá. Una de mis mejores amigas dejó a su novio de toda la vida para formar una nueva familia con su ahora esposa y con las gemelas que adoptaron. Pero podrían ser ellos, ellas, tener hijos, adoptarlos o no. En realidad, ¿qué es una familia? La respuesta solo debería de ser una. La familia es el lugar donde el amor nunca llega a su fin.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
¡Buenos días, Vivi!
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. ¡Feliz martes! Oye, Dani, pues hoy vamos a hablar de las familias. Y es que mañana miércoles, mañana 15 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Familia, una fecha que nos permite reflexionar acerca de cómo las familias y los hogares en México y en muchas partes del mundo han experimentado modificaciones en su conformación, funciones y en el tipo de relaciones que establecen sus integrantes.
A mí me da muchísima emoción porque este programa hace algunos años simplemente no hubiera sido posible. Mamá, papá e hijos era lo único que se consideraba como familia y ahora el espectro se ha ampliado de forma gigante y cabe cualquier tipo de familia de la forma que cada individuo, siempre y cuando sea con amor y con respeto, la decida formar. Y como lo decías, el día es mañana, pero mañana también es Día del Maestro. Por cierto, una extensión de la familia, los buenos sí. Y las buenas profesores y profesoras, y le tenemos programado y dedicado el episodio de mañana a ellos, por eso es que hoy decidimos adelantarlo y hablar de la familia. Estará con nosotros Kenia Cuevas, ella es directora de la Casa Muñecas, un espacio donde tejen redes, dan acompañamiento y atención a la comunidad LGBTQ y más, que forman ahora una enorme diversidad de familias.
Así es, Dani. De acuerdo al censo del INEGI del 2020, había 35.219.141 hogares en nuestro país, de los cuales 87 de cada 100 son familiares, mientras que el resto está compuesto de otras formas, como roomies, padres o madres solteras, también familias homoparentales, padres sin hijos, entre otras cosas.
Lo hablábamos el viernes en el Día de la Madre, ¿no? La elección que tienen ahora muchas parejas de no tener hijos porque simplemente no quieren. Vamos a platicar con diferentes personas. Daniela Serrano ya tuvo una hija y años después se juntó en una relación con una mujer.
Sí, y también estará con nosotros Jaime Morales. Él y su esposo Felipe tienen una hija.
Platicaremos con Emil Senkao, es una mamá soltera por decisión y nos contará su historia porque ahora la diversidad, insisto, es la base de la sociedad.
Sí, las madres solteras solas con hijos han ido en aumento por diversas situaciones en nuestro país. De cada 100 hogares, 33 tienen a mujeres como jefas de vivienda, cifra que, pues ya les decía, aumentó en la última década, ya que en el censo del 2010 eran 25 de cada 100.
El Día Internacional de la Familia, o me gustaría corregir, de las familias y los de diferentes diferentes tipos de estas que hoy conocemos y que hoy se pueden formar. Son las 11:33, también vamos a hablar de todo lo que es noticia, lo que es tendencia en este país. Vaya mañana agitada en cuestión política a 19 días de la jornada electoral del 2 de junio, sobre todo con lo relacionado con el dirigente, todavía dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, que fue all-in con el candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez y le dijo, si tú declinas en favor de Xóchitl, yo renuncio a la dirigencia del PRI y a mi candidatura al Senado. Jorge Álvarez Maínez ya contestó aquí en los micrófonos de Radio Fórmula, por cierto, le tendremos todos los detalles, pero hay un montón de información en otros sentidos. Hoy es martes de cuidar su dinerito y todo lo hacemos al regresar de la pausa, a la que nos vamos con musiquita, Pame.
Así es, suena La Familia Madrigal a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Ay, qué bonita película, canción. Encanto.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros, 11:39. Hoy le dedicamos el programa a las familias, a los diferentes tipos de familias de los cuales está conformada hoy la sociedad, lo cual es muy emocionante y lo decíamos al inicio del programa, Vivi, considerando que hace algunos años, tal vez una década, un poco más de una década, pues este programa hubiera sido sumamente mal visto, sumamente criticado por la poca tolerancia a la diversidad que había. Mamá, papá e hijos era la única familia que se aceptaba, digamos, hasta en términos religiosos. Y ahora, pues las cosas, para bien, desde mi punto de vista y de mi perspectiva, han cambiado muchísimo.
Han cambiado muchísimo. Es interesante. La definición de familia es la célula básica de la sociedad que históricamente se ha concebido como el grupo de personas que cohabitan y comparten una vivienda y, sobre todo, lazos de parentesco. Pero como ya lo decías, Dani, en México, pues esto ha cambiado muchísimo. Y ahora, sobre todo después del censo del 2020, pues nos damos cuenta que esto de las familias son muy diferentes. Justamente ya no es solo como el papá, mamá e hijos, sino que también ahora tenemos papá y papá, o mamá y mamá, o madre soltera. En fin, muchas, muchas otras maneras de decir familia.
O estas familias extendidas, o estas familias ampliadas por decisión. Incluso tú al principio del programa hablabas de roomies, mujeres y hombres que deciden juntarse y conformar una familia, a lo mejor que no tienen a nadie con un parentesco que los una en el lugar en el que radican. Eso sucede mucho en otras partes del mundo. Mis propias familias, yo te lo platicaba, yo crecí en una familia extendida, digámoslo así, en el que mis tres hermanos, que son mi adoración, son solo hijos de mi papá, pero vivían con mi mamá y eran, pues, como si fuéramos una familia, digamos, convencional, aunque no tiene nada de malo lo que estoy diciendo. Pero en ese entonces era una cosa bastante más complicada. Yo tengo una historia que cuento con frecuencia en la que a mis tres años, cuando me llevaron a un examen de admisión a un colegio de legionarios de Cristo, sumamente reconocido en el sur de la ciudad, no me aceptaron porque mi madre era el segundo matrimonio de mi papá. Estamos hablando de la década de los 80 alta, ¿no?
Sí, me parece increíble.
Mi familia hoy en día está conformada de la misma forma. He platicado muchas veces aquí de Lucía, mi bebé, con Jorge, con quien no estoy casada, y vivimos la mitad de la vida con María, que es la hija adolescente de Jorge, ¿no? Así se van conformando las diferentes familias, y siempre y cuando haya respeto y amor, pues todo cabe en la palabra familia, creo
sí.
yo.
Yo te he contado que, bueno, mi papá falleció cuando yo tenía 3 años, mi mamá se volvió a casar, y pues justamente cuando se vuelve a casar con mi ex padrastro, pues él tenía 3 hijos. Entonces éramos 6, no éramos obviamente hermanos de sangre, pero pues éramos como hermanos y crecimos juntos, y hasta la fecha, pues les tengo muchísimo cariño porque...
Are you scouring the web for the best Black Friday and Cyber Monday deals? Stop it. Get Rakuten. Rakuten is a shopping sidekick that gets you cash back on gifts for everyone on your list. Right now, you can get up to 15% cash back at the stores you love. You can even stack cash back on top of the biggest sales of the year. That's savings on savings. It's more time shopping and less time searching. With Rakuten, you're always saving at your favorite stores on the things you're already buying. Cash back is automatically added to your account as you shop, and you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back.
It's truly a no-brainer. Now's the time to join. Up to 15% cash back ends on 12-2. Plus, new members will receive a welcome bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.
Guardamos muchas, muchas, muchas memorias de cuando éramos chicos.
Es bonito porque de las dos historias que se han platicado en la mesa, dos no corresponden a familias convencionales, es decir, mamá, papá e hijos biológicos de ambas partes. Pero ahora la diversidad es muchísimo y a mí me emociona muchísimo también esta historia, la de Milsen Cao, porque ella formó una familia sola con su decisión de ser madre, que es una idea que yo tuve por muchísimos años en la cabeza. Yo estaba dispuesta a tener hijos de la forma en la que fuera, aunque no compartiera mi vida, digamos, con una pareja. Por eso es que me entusiasma tanto platicar contigo, Emil. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Platícanos de tu historia, pues.
Ah, pues, ¿qué te puedo contar? Bueno, obviamente sí tuve parejas, ¿no? Pero al final pues no se concretó nada y mi deseo de ser madre era más fuerte. Entonces, pude lograrlo.
¿Y cómo lo lograste?
Fíjate que lo intenté por inseminación artificial, justamente para tener o no tener que estar reportando, ¿no? O compartiendo la custodia, ¿no? Pero no se pudo. Encontré a alguien que le dije, oye, quiero ser mamá. Me dijo, sí, adelante. Y gracias a él soy mamá.
¡Qué bonito! ¿Cuántos hijos tienes? ¿Uno, una, niño, niña?
Un niño.
¿Qué edad tiene?
Tiene 12.
¿Y cómo es tu relación, primero con él, por supuesto, y ahora con el papá de él? ¿Él ve a su papá o fue un acuerdo en el que solo, pues ahora sí que iba a hacer la chamba necesaria para que naciera tu bebé y después se desentendían? ¿Cómo fue?
Fue un acuerdo que solamente iba a ser para mí, está registrado con mi nombre, mamá soltera, tiene mis apellidos, no lo ve, y también es como un asunto social bastante fuerte porque pues está la idea, bueno, vivimos con abuela, entonces somos la familia de tres, abuelita, yo y mi hijo, o mi hijo y yo, y también las ideas de mi mamá pues son muy radicales, ¿no? De, no, pues es que necesita de un papá, y yo, pues no lo necesita, o sea, creo que ya la sociedad está tan diversificada que no es ya un patrón que debemos de seguir como tal, ¿no? Tiene mucha mamá, tiene abuela, entonces no necesita un papá. Yo tuve papá y puedo decir que no me llevé bien, entonces no es necesario un papá según mis creencias y mi forma de ver la vida, ¿no?
¿Y has platicado con él, Emil, respecto a esto o no?
Con mi hijo, sí, claro, y él me pregunta sobre su papá, bueno, también su papá decidió no hablarle porque fue decisión de él, porque yo le dije, mira, yo no te voy a obligar a nada, pero si tú le quieres decir que eres su papá, pues se lo dices, ¿no? Él se lo dijo, pero después decidió no hablarle, y también lo ha comentado con el psicólogo, porque lo he llevado al psicólogo, porque también escucha a la abuelita de que pues, necesita un papá. Entonces, ya el psicólogo también le dijo, no, pues es que, mira, un papá puede ser, le dio una historia de una víbora que me encantó. Es una víbora cuando tiene a sus huevos, ya que van a salir, ella se aleja porque es posible que se los coma y les haga daño. Entonces, mi hijo lo relacionó inmediatamente y dijo, bueno, si mi papá se hubiera quedado, me hubiera hecho daño, ¿no? Por algo no está.
¿Cómo fue el explicarle a la gente, previo a que naciera tu bebé, cuando tomaste la decisión de embarazarte y mayormente cuando se concretó el embarazo, de explicarle a la gente tu plan y lo que sería y por qué habías tomado esa decisión?
Híjole, fíjate, una de las cosas que menos me ha importado en la vida es lo que piensen los demás.
Qué bien, sí, qué bien.
Muchos me han dicho qué valiente eres, bien por ti, qué bueno que sigues tu sueño. Realmente no he pensado, porque si piensas en lo que van a pensar a los demás, nunca vas a hacer nada, ¿no? Entonces, solamente le dije, mamá, ¿sabes qué? Quiero ser mamá, y me dijo, yo te apoyo, y afortunadamente he tenido el apoyo de ella desde un principio, desde la idea de ser mamá.
Justo. ¿Cómo fue, Emil, justamente crecer con tu hijo? ¿Cómo fue, cómo recuerdas justamente después de que nació, pues todo lo que vino en cuanto a la educación? ¿Cómo recuerdas eso?
Híjole, ha sido difícil porque, bueno, también acompañada o sola, yo creo que ser mamá es algo complicado porque te vienen problemas de, pues, de salud. Me lo operaron al mes y medio de las ingles. Entonces, algo que pues, jamás esperas. También es bonito ver que hay personas a tu alrededor que te apoyan, ¿no? Que no son familia, pero están ahí contigo y te dicen lo que necesites, aquí estoy. Familia que también me dice, pues, lo que necesites, aquí estoy. Entonces, realmente la red de apoyo alrededor es bastante fuerte y también es lo que me ha ayudado a salir adelante.
¿Qué viene a tu mente, Emil, cuando oyes la palabra familia?
Híjole, familia ya es, ya no es el concepto que teníamos antes, ¿no? Como lo mencionabas, de papá, mamá, hijos, ya familia puede ser hasta un amigo que conoces de hace muchos años. Yo te puedo decir que tengo amigas, tres super amigas que las considero casi hermanas, ¿no? Ya eliges tú tu familia, ya no tiene que ser algo biológico, ya puede ser por elección.
Si pudieras regresarle el botón a tu vida y volver a planearlo, ¿lo harías de la misma forma?
Sí, definitivamente. Tengo un hijo maravilloso y no lo cambiaría por nada.
¿Qué dice tu hijo en la escuela sobre la familia que han formado tú y tu mami y él?
Pues él lo ve normal, no lo ve de manera... Porque también, es el único que tiene mamá y abuelos con él. Así, bueno, mi papá falleció, pero pues también fue parte de su vida bastante tiempo. Y lo ve normal, porque yo no lo he criado de, ay, pues es que tú eres diferente porque no tienes papá, ¿no? O sea, siempre le he dicho, pues tú tienes tu mamá y a mucha honra, no hay problema. Y hay muchos niños con papás divorciados. Entonces, no realmente a él, ahorita afortunadamente no le ha costado trabajo decir que no tiene papá.
Justo. Él, por ejemplo, en la escuela decías, ¿no? Que también hay muchas familias que ya tienen papás divorciados. O sea, la relación con sus amiguitos en la escuela, pues, digamos que es igual, ¿no? Como que diferente en el sentido de que, pues, todos tienen una familia diferente, ¿no?
Sí, claro. Sí. Y se nota, o sea, se nota justamente en los festivales y todo, que ves que solamente va, pues la tía y la mamá, o solo van, no sé, o sea, si ya ves diferentes las familias, hasta en los festivales.
Emil, te agradecemos mucho estos minutos, te agradecemos mucho habernos compartido tu historia, la familia que tú has decidido formar de la forma en la que lo has querido hacer, y eso es sumamente valiente, y eso es de reconocerse prácticamente todos los días. Gracias, Emil, un saludo a tu mamá, un saludo a tu nene, y que sigan siendo una familia muy feliz como lo son hasta ahora.
Muchas gracias igualmente, y muy feliz Día de la Familia para todos.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Muchas gracias. En el 2017, Vivi, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM identificó 11 variantes de familia dentro de tres grupos principales: la familia tradicional, la familia en transición y la familia emergente. La primera, es decir, la familia tradicional, que representa el 50% de los hogares mexicanos, está integrada por un papá, una mamá y los hijos. La segunda, que es la familia en transición, se subdivide en con niños... No, perdón. La familia tradicional se subdivide en familia con niños, con adolescentes y extensa, y en esta última clasificación se incluyen los abuelos y los nietos. Es decir, una familia grandota como las mexicanas que conocemos de película y de novela. La familia en transición No tiene como base una de las figuras tradicionales. Aquí se contemplan hogares encabezados por madres solteras, parejas sin hijos o que han postergado su paternidad, parejas de adultos cuyos hijos ya no viven con ellos, conocidos como nido vacío, corresidentes en las que cohabitan familiares o grupos de amigos sin parejas y unipersonales con individuos que viven solos. Este grupo representa el 42% de los hogares en México.
Y la emergente abarca los hogares encabezados por padres solteros, parejas del mismo sexo y parejas reconstituidas que han tenido relaciones o matrimonios previos y que, al igual que los hijos, pues obviamente tienen sus hijos o hijos entre ellos dos o...
Como mi familia.
Exacto. O como... los tuyos, los míos y los nuestros, diría una película. Este tipo de familias ha incrementado desde principios del siglo y está marcando una tendencia.
Mariana Razo es una querida amiga que vive con su pareja y ellas están en el límite entre decidir tener hijos y no, y me dice, escuchando el programa, nos da mucho nervio. Mariana, qué gusto me da saludarte.
¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, Vivi, igualmente, buen día.
Están en este proceso de decir, uy, queremos tener un bebé, pero qué nervio nos da.
Sí, hay un tema ahí, tristemente hemos estado como informándonos respecto a todo lo que se dice de la gente que no está muy de acuerdo con las familias homoparentales. Nosotras ya tenemos 7 años juntas, exactamente un año de casadas, el día 26 de mayo cumpliremos, y estamos en ese dilema de si poder tenerlo o no poder tenerlo. Las dos estamos muy emocionadas con el tema, las familias están de acuerdo. La cuestión aquí es siempre es, ¿y cómo le van a hacer, no? Ese tipo de dudas que a veces hasta es cotorreo en casa o en la familia propia, pero sí nos topamos con el mundo real y es donde decimos, pues nosotras podemos o podremos protegerlo o protegerla hasta donde sea posible. Yo estoy completamente segura que crecerá como siendo para ella o para él normal la familia que le tocó, ¿no? Yo vengo de papás divorciados, nos criaron mis abuelos maternos y somos hijos de abuelos y hijos de todas las tías que pudieron aportar a nuestra educación y desarrollo. Y también gracias a eso crecimos sabiendo respetar todo tipo de familias. Para nosotros no hay pues ni que es, no es normal, ni que sí es normal, ni que está bien, ni que no está bien. Es amor y fin.
¿Y cómo decidir entonces, Mariana? ¿Por qué el sí y por qué dirían que no?
¡Anímense, hombre!
Pues, ¿por qué sí? Porque creo que es algo que nos falta a la relación para terminar lo que tenemos planeado. Ya vivimos muchas cosas, tanto por edad como juntas, en los 7 años que llevamos. Y pues creemos que podemos hacer buena chamba de mamá. Y obviamente nos encanta, queremos más bien ver a nuestros papás siendo abuelos de nuestra hija o nuestro hijo, ¿no? Ya los vemos siendo abuelos de los sobrinos, pero ahora queremos vivir esa parte, ¿no?
Ay, los abuelos estarían felices. Gracias por tomar estos minutos la llamada, Mariana. Saludos a las dos.
Anímense.
Muchas gracias.
Y si se animan, aquí el bautizo, aquí las madrinas.
Exactamente. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias, Vivi.
Eso es todo. Gracias, Mariana. Te mandamos un beso. 11:54. Hablamos de los diferentes tipos de familias en el marco del Día Internacional de la Familia, que es mañana.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Avanza con la mejor información. Avanza con la mejor información. Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
Este programa se está poniendo divertidísimo, por eso queremos que nos compartan la familia en la que ustedes crecieron, la familia en la que ustedes viven o los diferentes tipos de familia que conocen en la sociedad. Para eso, nuestra multilínea, Jime.
Así es, pueden marcar al 5552-792291 o al 5552-795791. Nos pueden mandar sus historias escritas o conectarse con nosotros para platicarnos de su familia.
Sí, mándenos todas las familias y porque es muy bonito conocerlas.
A nuestras redes sociales, DanielMX-bajo y Viviana Leal R, ahí también recibimos todos sus comentarios.
Estábamos antes de la pausa hablando con Mariana Razo, ella nos decía, queremos tener una hija, mi pareja y yo, mi esposa y yo, Pero una de las cosas que nos ha detenido, llevan 7 años juntas, una de casados, es pues lo difícil que es para una pareja gay, en este caso, conformada por 2 mujeres, adoptar o llegar a la determinación de tener un hijo o una hija. Por eso pedimos comunicarnos con Kenia Cuevas. Ella es directora de la Casa de Muñecas, un espacio donde tejen redes y dan acompañamiento y atención a población vulnerable de la comunidad LGBTQ y más. Kenia, qué gusto saludarte.
Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Qué duro en el 2024 seguir oyendo que representa un problema la sociedad o cómo lo mire la sociedad para una pareja gay, el tener hijos o no.
Bueno, creo que el estigma y la discriminación han prevalecido en una sociedad que pues ha sido marcada por lo heteropatriarcal, ¿no? Y los usos y costumbres que tenemos en México, así como religiones y el machismo propio. Creo que todo esto es una mezcla que se traduce el no aceptar que familias elegidas, en este caso, familias que se construyen desde la convivencia, desde el amor, desde la comprensión, pues deciden cuidar, guiar y educar a un niño o niña, ¿no?, que se encuentra en una situación vulnerable o en su defecto, que puedan tenerlo por otros procedimientos. Creo que es pues totalmente brutal la forma de pensar, ya que hay muchos niños en condiciones de abandono en el DIF, donde se viven procesos de violencia, de tortura, ¿no?, hacia los niños, ¿no?, y separaciones de familias y de hermanos. Prefieren tenerlos en esas condiciones a que una familia que tiene las condiciones económicas puede darle, ¿no?, en este caso una familia de o personas gay. Pero sin embargo, considero que hay otro tipo de familias que se van eligiendo y no precisamente tiene que ver con una pareja o una relación psicoafectiva, sino también existen, ¿no?, por decir, en las comunidades trans, que las mujeres decidimos hacer familia con otras mujeres como hermanas, como primas, como amigas, precisamente por esa carencia y ese abandono y discriminación que vivimos y enfrentamos desde nuestras propias familias.
Sí.
Entonces, esta construcción de la familia, pues es también importante.
Es importante, y sobre todo el activismo que has hecho durante estos años, Kenia. Pues te has topado también con historias así, historias en la Casa de Muñecas, en donde, pues, una, eso, lo que tú decías, forman familias, o simplemente también hasta pueden llegar ahí familias, ¿no?
Sí, efectivamente, pues Casa de las Muñecas es este lugar de acogida donde, pues, podemos construir ese espacio en las que las mujeres puedan volver a creer en una sociedad, porque lamentablemente la violencia la tienen tan interiorizada en el tuétano de sus huesos, y aparte la tienen tan normalizada, que ellas piensan que vivir en una familia no es lo correcto. Sin embargo, Casa de las Muñecas les enseña, las empodera, las educa precisamente para que puedan ellas mismas construir sus propios espacios seguros, ¿no? Porque eso es la familia, un lugar seguro, en el cual, por decir, en mi casa, yo estuve, como sabe todo el mundo, privada de mi libertad 10 años, 8 meses en Santa Marta. Y a mí una de las cosas que más me dolió dejar en la cárcel fue esa familia, claro, que construí durante tantos años, que me daban un pastelito con unos cerillitos el día de mi cumpleaños, que se preocupaban por mí cuando me enfermaba, ¿no? Que inclusive en diciembre o en Navidad,
¿Kenia?,
en Año Nuevo.
Te hacemos una pausa, sí, no te vayas.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Kenia Cuevas, nos platicabas, en mi caso, en los años que estuve privada de la libertad, mi familia la formé en la cárcel.
Sí, claro que sí, pues la cárcel, la familia es esa construcción social en la cual es de confianza, de seguridad, de resguardo, ¿no? Entonces, creo que esa construcción de familia todos la tenemos que visualizar, porque nos hace falta a muchas partes y muchos sectores de esta sociedad. Te decía que en la cárcel, pues los compañeros que fueron mi familia se preocupaban por mí cuando me enfermaba, o en mis cumpleaños me llevaban ese gancito, ¿no?, que era con cerillitos y me cantaban las mañanitas. Obvio que esos momentos no se olvidan, y que a lo largo de los años, y con mi activismo que he regresado a las cárceles precisamente para, pues, poder acompañar ahora a mi familia desde fuera, pues he tenido la fortuna de que gran parte de esa familia ya salió y ahora ya están viviendo pues otro estatus y otro nivel, gracias al acompañamiento que también se les puede brindar desde un activismo.
Ahora, Kenia, y ya para terminar, decíamos Vivi y yo hace rato al iniciar el programa que hace algunos años, tal vez hace una década, hubiera sido imposible hacer este programa en un medio de comunicación masivo y tradicional como este, en el que planteáramos la posibilidad de que hay más familias, más allá de la nuclear, más allá de mamá, papá e hijos, familias conformadas por dos mujeres, por dos hombres, sin hijos, con hijos. ¿Hemos avanzado, aunque sea tantito?
Sí, claro que sí. Creo que el tema ya está visibilizado y que muchos gobiernos han tratado de crear políticas públicas, protocolos, iniciativas precisamente que garanticen pues esta posibilidad. Sin embargo, todavía sigue habiendo una brecha importante sobre la educación, sobre esta gran diversidad, que creo que es ahí donde tenemos que enfocarnos, porque esto es una cuestión de educación, no es una ideología, no es de que queremos imponerle algo a los niños, simple y sencillamente es una cuestión de derechos humanos. Por ser lo que somos, somos discriminados, violentados y no tenemos derecho ni siquiera a una familia, y eso lo ha impuesto la sociedad. Pero no es de que no se pueda tener. Claro, ¿cuántas familias LGBT han demostrado tener hijos y sacarlos adelante y son niños totalmente heterosexuales, con valores y respeto a las diversidades, ¿no? Entonces, yo por decir en Casa de las Muñecas, todas las chicas que transitan por la casa me dicen mamá Kenia, porque ven esa figura de cuidado, de acompañamiento en mí, y también es una de las carencias que viven y enfrentan la gran mayoría de las mujeres trans al ser rechazadas por este primer círculo que las debería de amar, apoyar y acompañar en este proceso. Entonces sí hemos avanzado, pero nos falta todavía mucha educación, capacitación y crear, ¿no?, pues un enfoque diferenciado hacia la inclusión sustantiva de todos, todas y todes en esta sociedad.
Gracias.
Porque también nosotras como personas LGBT pagamos impuestos, porque ahí no me dicen, tú eres LGBT, vete de aquí, ¿no? Ahí no me dicen así. Entonces una mujer sujeta de derechos, una mujer que es contribuyente, pues requiere que también todas las instituciones se adapten a mis necesidades.
Kenia, muchísimas gracias. Estamos al pendiente y en contacto contigo. Muchísimas gracias.
Dios les bendiga, cuídense mucho y les mando un beso a toda tu audiencia y recuerden que mi mayor venganza será que todos seamos felices.
Eso es todo, que todos lo seamos. Decimos que esto es reciente, Vivi. El 27 de enero de 2017 la Suprema Corte de Justicia publicó en el Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia del rubro del derecho a la vida de familiares de parejas del mismo sexo, lo que permite a parejas homoparentales la adopción. Hasta la fecha, los estados que han legalizado la adopción lesbomaternal y homoparental son Ciudad de México, Coahuila, Campeche, Colima, Morelos, San Luis Potosí, Chiapas, Yucatán, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Baja California. En el Estado de México, en enero de este año, se dio la primera adopción en una pareja homoparental, en una pareja lesbomaternal. Y a mí me da muchísimo gusto saludar a Jaime Morales, él y su esposo Felipe. Tienen una hija y son una familia feliz, una familia hermosa, una familia con lo único que importa, que es amor y respeto. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, Daniel, mucho gusto. Me dio mucho gusto oír justamente a Kenia, los temas que tuvimos contigo en televisión fuimos nosotros dos.
Es correcto. A ver, Jaime, familias, familia, así como love is love, amor es amor, familia es familia, y siempre cuando esté conformada precisamente por eso, vale todo la pena.
Así es, Daniel, creo que la gente viene confundida de que familia tiene que ser compuesta por un papá, una mamá, y los hijitos, y la camioneta, y eso. Familia es quien se protege entre sí. La familia es amigos, que viven en los roomies, son una familia, ¿sí? Una persona consigo misma conforma una familia. O sea, todas las personas que estamos bajo un mismo techo protegiéndonos, somos una familia.
Jaime, ¿cuántos años tiene Alejandra, tu hija?
Alejandra tiene 12, va a cumplir 13.
¿Y cómo ha sido? ¿Cómo fue el proceso de tener a Alejandra?
Bueno, ha sido un proceso maravilloso, sorprendente. Y lo que más nos sorprendió es que todo el mundo decía que no teníamos el chip de las mujeres para ser madres, y pues no se necesita ningún chip, solo se necesita tener sentido común y empatía para poder proteger a un ser indefenso. Y el camino con Alejandra ha sido de sorpresa en sorpresa, sobre todo por la gente con la que nos hemos encontrado, que nos ha apoyado. Y claro, el dolor y la tristeza de ver tanta gente desinformada que cree que dos hombres no pueden criar a una niña.
¿Y cómo ha sido para ella el proceso de, como niña, entenderlo y después comunicarlo a sus amigas, a sus amigos, a sus compañeros, a sus maestras, sin tener ningún problema en este sentido?
Bueno, creo que sería una buena pregunta para ella. Pero lo que yo he venido sintiendo junto con Felipe es que mediante ella va creciendo, pues el proceso se va complejizando. Ella ya se hace más preguntas, ella siempre supo que era una niña adoptiva, que somos una familia adoptiva, y sabe de dónde viene. Pues tiene como mucha información de la cual no sé si se siente orgullosa, pero que no le hace un ruido que le aqueje. Y pues tuvimos la oportunidad de escoger entornos escolares donde el cuestionamiento es diferente. No todas las personas de la diversidad sexual que tienen hijos, hijas o hijes viven la misma fortuna que nosotros.
Ahora, lo ideal, perdón que te interrumpa, Vivi, Jaime, sería que todos los entornos escolares, todos los entornos laborales, todos los entornos, punto, fueran así como el que Ale ha tenido la fortuna de conocer y de vivir.
Sí, efectivamente, eso sería lo ideal, pero te doy un caso justamente que ayer empezamos a atender, sí, dos chicas, una de ellas la mamá de una niña de 2 años, y entonces la madre la abuela de la niña las invita a comer y les arrebata a la niña y les dice que no la pueden tener, que lo que ellos es una perversión, y la tiene retenida.
La verdad es que hemos avanzado mucho y lo platicábamos con Kenia, pero aún nos falta, Jaime. Y justo lo que platicabas en torno a las escuelas, a mí me da mucho gusto que, por ejemplo, hay escuelas que ya no celebran el Día del Padre o el Día de la Madre, es decir, celebran el Día de la Familia, ¿no?
Sí, es que, ¿quién es padre y quién es madre? O sea, hay muchas abuelas que ejercen como madres, tías que o tíos que están todo el tiempo al pendiente de los niños, son los que están haciendo la crianza. Entonces, lo importante es quién efectúa una crianza adecuada, digna y con amor. Eso es lo más importante.
Y ahora, me imagino que la comunicación con Ale, pues, desde siempre ha sido como muy, muy directa, pero siempre, ¿cuándo empezaron, digamos, a tener esta comunicación con Ale, con su hija, o cuándo empezaron a hablar del tema?
Desde el primer día, Ale nos la dieron cuando tenía 4 meses, entonces toda la vida nos ha visto a nosotros. Pero tuvimos unos ritos maravillosos como ir al centro de donde ella fue, la adoptamos, y ella sabía que ahí íbamos. Y entonces un día los compañeros de la escuela o los papás dijeron, cuando les platicamos, oye, queremos que nuestros hijos vayan y vean que hay otras realidades. Y el día que fuimos con Alejandra y sus compañeros, Alejandra les presumía que era de ahí, de las familias del corazón. Entonces, hay una claridad en ella impresionante. No podríamos no ser claros, aunque la ley ahora dice que las familias adoptivas tienen que asumirse como tal. Bueno, si son dos señores, platícale dónde está la mamá. Entonces, es obvio que siempre el tema está en la mesa. Como le fue preocupando, nos fue preguntando. Ella sabe, ella conoce su carpeta de investigación de dónde viene, y tiene la información, y por supuesto que tiene dudas, y yo supongo que hay carencias que ella sigue viviendo y que las va a ir resolviendo conforme avance en su vida.
Jaime, te agradecemos mucho estos minutos para contarnos de tu familia hermosa, también basada en el respeto, que es lo único que importa, y en el amor sobre todo. Besos a Felipe, besos a
Gracias,
Ale.
Gracias, Dani.
Y que pasen un gran día de la familia.
Gracias, pero es muy importante decirle a tu público que lo más importante es que son felices, que sí. Nuestros hijos son felices, que viven en un entorno seguro, en un entorno de amor, y que de ninguna manera hay competencia con nada, solo somos familias amorosas cuidando a seres amorosos.
Como deben de ser todas. Gracias, Jaime.
Gracias a ti, Daniel.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Regresamos 12:24:22, así de exacto somos en este programa, que le estamos dedicando a las familias, a los diferentes tipos de familia en el marco del Día Internacional de la Familia, que es mañana. Las madres solteras solas con hijos son familias, o son tipos de familias que han ido en aumento por diversas situaciones. De cada 100 hogares, 33 tienen a mujeres como jefas de vivienda. Esto quiere decir 11.474.983, hablando de exactitud. Cifra que aumentó durante la última década, ya que en el censo 2010 eran 25 de cada 100. Igualmente, hay que decirlo, hay papás solteros que hacen un extraordinario trabajo y a los que hay que admirar y reconocer de la misma forma. Daniela Serrano, Dani Mitocaya, tuvo una hija y años después decidió juntarse en una relación con otra mujer, que finalmente es lo de menos. Tienen una familia diversa como la mía, como la en la que tú creciste, Vivi, como la de muchas otras personas. Y también está con nosotros esta tarde, Dani. ¿Cómo estás, Tocaya?
Hola, Dani. Hola, Viri. Muy bien. ¿Ustedes qué tal?
Muy bien. Platícanos de tu familia, la que has formado ahora.
Claro. Bueno, como bien dijiste, yo soy madre soltera. Tuve a mi hija a los 20 años, bastante joven. Y claro, pues eso ha conllevado sus retos, pero de igual manera, como te han dicho tus otros invitados, yo puedo ver en ella una niña feliz, una niña rodeada de mucho amor, y que afortunadamente ha crecido como cualquier otra niña. Entonces, para mí es muy importante quitar el estigma, no solamente de la soltería al tener un hijo, sino también de que esto puede ver a los chicos afectarse negativamente. No es así. Creo que lo importante es que ellos crezcan en un ambiente rodeado de amor, de respeto. Eso es lo que les va a dar las herramientas para procurar su bienestar, ¿no?
Dani, ¿cómo es la relación con tu pareja, con tu hija? ¿Cómo hablas con ella?
¿Cómo llegó justo tu pareja a tu vida y a la de tu niña, mejor dicho?
Claro, bueno, pues es una relación súper bonita. Tengo la suerte de tener una persona extraordinaria que no solamente entiende que mi hija es parte de mi vida y que justo formamos una familia a la que ella también se ha integrado, sino que es una conversación que también con mi hija yo tuve cuando ella tenía alrededor de 7-8 años. Fue que fue más consciente también de mi sexualidad, ¿no? De mi orientación sexual. Pero algo que fue muy bonito es que cuando ella supo de esta situación, se informó por su parte y no me lo dijo hasta después, porque me dijo, es que yo quería entender, mamá, yo quería saber qué decir. Sí, la verdad es que tengo la suerte de una niña muy, muy bella y muy, pues me he centrado muy madura en muchas cosas. Entonces ella me comentaba, ¿no?, que para ella no fue algo extraño o que estuviera mal, simplemente quería saber cómo hacerlo. Y es algo que también creo, estoy en un entorno pues privilegiado de que no hemos tenido situaciones que la confronten a algún tipo de discriminación o algo que la pueda afectar de forma más profunda. Y claro que soy consciente de que no es la situación para la mayoría de las personas, ¿no?, pero hemos tenido la suerte que para nosotros sí ha sido un entorno, sobre todo, no sé, escolarmente, con sus amigos, con los papás de sus amiguitos y demás, no ha habido una necesidad como de dar explicaciones adicionales o nada por el estilo, ni que tampoco se cierren a la convivencia tanto con mi hija como conmigo, como con mi pareja, sino ha sido algo muy orgánico, muy natural, y nos hemos sentido pues acogidas por esta comunidad, que de cierta forma creo también es un tipo de familia extendida, ¿no?
Y ahora al revés, ¿cómo fue iniciar una relación ya teniendo una niña, siendo mamá soltera?
Claro, eso ha traído sus desafíos, pero no con mi pareja. Y como te comentaba, es una persona súper abierta, súper comprensiva, y yo desde el inicio pues le planteé la situación, ¿no?, que mi hija es parte primordial de mi vida, y que yo me lo llevé muy leve, en el sentido de que con tiempo y poquito a poquito, no forzar la convivencia, porque pues es estar pendiente de cómo se sentía mi hija, de cómo también se sentía mi pareja, de que estaba lista y dispuesta para iniciar una convivencia. Pero todo se fue dando, la verdad, muy padre, poco a poco, y siempre con claridad, ¿no?, comunicando tanto las necesidades de mi pareja, de mi hija, las mías propias, ¿no? Y pues también no ha dejado de venir con sus retos, sobre todo en mi entorno familiar, pero afortunadamente entre ellas ha sido algo muy padre, muy bonito, y pues actualmente es la familia que conformamos.
Dani, es padre también escuchar que, por ejemplo, hay escuelas en donde, pues, cada quien tiene a la familia que quiere y no pasa nada y hay diversidad. ¿Cómo has encontrado como este apoyo tanto en tu comunidad como también en tu entorno cercano?
Creo que tiene que ver con el sistema educativo. Yo tengo a mi hija desde siempre en sistema Montessori, entonces no me he tocado con personas tan tradicionalistas. Ahorita ya cursa el segundo año de secundaria y es una comunidad muy variada. Algo que yo siempre he hecho es pues simplemente presentarnos a eventos o a situaciones de la escuela como todos, como nuestra familia, ¿no? No dar explicaciones o un preparativo, simplemente es, bueno, mi pareja, mi hija, y se acabó. Y las personas han sido súper receptivas y abiertas. Creo que sí fue afortunado este caso, porque anteriormente sí estuvimos en una escuela donde era más tradicional, el papá, la mamá, los niños, ¿no? Y también la brecha de edad. Yo soy mamá joven, entonces de pronto me costaba mucho integrarme con personas que me llevan 15, 20 años, que tienen una familia, lo que le consideran tradicional. Entonces de pronto sí se veía un poco disruptivo, pero ahorita, a partir de secundaria, logramos estar en esta otra escuela que ha sido pues muy amorosa, muy reflexiva, y que realmente no es algo extraño, porque incluso los propios chicos encuentras diversidad tanto de identidad, de sexualidad. Entonces como que creo que es un tema que ya está mucho más manejado y no es algo extraordinario, simplemente es parte de la diversidad humana.
Ahora, decíamos que según la UNAM, de las 11 variantes de familia que encuentran, todas están agrupadas en tres grandes, la familia tradicional, la familia en transición y la familia emergente. Tú, en las diferentes etapas de la vida de tu niña, has vivido dos de ellas, digamos, en transición, que sería la de ser una madre soltera, y ahora emergente, con la llegada de tu pareja. ¿Cómo describirías cada una de estas dos etapas que has vivido con tu niña?
En la primera, pues, ha sido un reto, sobre todo tratar de manejar el tiempo con ella, mi tiempo de personal, porque cuando yo la tuve, pues, allá en la universidad y fue algo que continué, ¿no? Entonces, poder manejar mi tiempo con ella, mi tiempo para mis estudios, después mi tiempo para trabajo, pero puedo decir que también tuve mucho apoyo de gente cercana que me ayudaban a cuidarla, a llevarla a su escuela también, cuestiones así que sin duda fueron un gran soporte para yo poder seguirme desarrollando, pero éramos exactamente ella y yo. Y ahora, con esta nueva familia emergente, pues simplemente es sumar a esa comunidad, pero personalmente yo me siento súper respaldada por mi pareja, nos sabemos cuidadas, respetadas, amadas, y eso es algo que valoro y agradezco mucho.
Si tuvieras o pudieras describir la palabra familia con unas cuantas palabras, también valga la repetición del término, ¿cómo lo harías, Dani?
Creo que la familia es esta red de apoyo, de amor, de contención, que están para ti incondicionalmente y no tiene que ser necesariamente biológica. Yo creo también mucho en la familia elegida y son las personas que te dan este entorno bonito para seguir prosperando como persona y que nos cuidamos unos a otros.
Dani, te agradecemos mucho estos minutos también a ti. Saludos a tu esposa, a tu hija, a toda la familia y que sigan siendo muy felices.
Muchas gracias, Victoria.
Gracias, Dani. Valía la pena dedicarle estos minutos del programa a los diferentes tipos de familias. Ya lo decíamos, Vivi, en nuestra experiencia también hay familias diversas, hay familias que no son lo que antes se hubiera descrito como una familia convencional. Hemos platicado de historias. Yo tengo una amiga muy querida que tuvo por decisión una hija siendo soltera con un tratamiento médico y unas semanas antes de que naciera conoció al hombre con el que ahora está a punto de casarse y con el que ha formado una familia. Lo mismo conozco a una persona que dejó, teniendo una hija, un matrimonio heterosexual para formar dos diferentes familias, un matrimonio heterosexual y la otra parte de la pareja, un matrimonio homoparental en el que ahora comparten la custodia de su hija. Y podemos hablar horas y horas y programas de los diferentes tipos de familia.
Hay historias increíbles, Dani, y no solo en México, en alrededor del mundo. Ahorita estaba leyendo una historia de unos papás que adoptaron a tres hermanitas recién nacidas y justo les marcaron el 28 de diciembre. El 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes. Y entonces pensaron que era una broma, y no, eran tres hermanas de tan solo 6 semanas de vida, tuvieron la oportunidad de adoptarlas, y pues bueno, tienen trillizas entonces, Miguel e Ismael. Es una historia de España.
Increíble. O lo que hablábamos la semana pasada con los vientres, la maternidad subrogada,
claro,
que tienen familias pues también, digamos, por elección y bastante diversas. En fin, aquí dejamos este tema. Al regresar de la pausa, muchas otras cosas. ¿Cómo proteger sus datos personales en esta semana de Hot Sale, en la que todas y todos nos volvemos locos para comprar con rebajas? Pero nos vamos a la pausa con musiquita, Pam.
Así es, con Taylor Swift y su canción The Best Day, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos. Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este martes, Vivi? Lo veo y no lo creo, te lo juro.
Sí. Hoy, 14 de mayo, se celebra el Día Continental del Seguro. La razón de elegir esta fecha es porque en este mismo día, pero del año 1908, se estableció la primera ley reguladora en España del seguro privado. Oigan, pero un día como hoy, solo que de 1939, la peruana Lina Medina, con 5 años, se convirtió en madre. Y se convirtió en la mamá más joven en la historia de la medicina y en la historia del mundo hasta la fecha. Vale la pena contar la historia de Lina. Lina vivía en un pueblo peruano de Antacancha con sus papás, sus 8 hermanos. Un día, pues, empezó a cambiar, ¿sí? Su cuerpo empezó a cambiar. No sabían qué tenían, pero imagínense la época. Pensaban que era un embrujo, o unos pensaban que... Pues sí, tenía hasta un demonio adentro, así como lo escuchan.
No, es que aunque fuera en esta época, es espeluznante, es horrible.
Su abdomen comenzó a crecer de manera alarmante y pues sí, llegaron a pensar que tenía algo adentro. Sus papás la llevaron con chamanes, con monjes, con sacerdotes, con todo lo que se puedan imaginar, hasta que caminaron hasta un pueblito en el sudeste de Lima, de nombre justamente Pisco. Ahí encontraron al doctor Gerardo Lozada, quien dio, pues... qué es lo que tenía la niña, y en realidad es que la niña estaba embarazada, así como lo escuchan. Lina ya tenía 7 meses de gestación, pero pues imagínense la época. En esa época apenas comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Esta noticia pues le dio la vuelta al mundo por unos días, de hecho pues ocupó todos los diarios, hasta internacionales, y dio a luz a un niño. Lo nombraron igual que el doctor Gerardo. A Lina obviamente la violaron, pero nunca se supo quién, ella nunca quiso decir nada. Investigaron al papá, nunca encontraron nada, y bueno, Lina se supo que comenzó la pubertad cuando apenas tenía unos meses de nacida. De hecho, a los 3 meses, por ejemplo, ya tenía vello púbico. Antes de cumplir los 3 años ya había empezado a menstruar. Es por eso que pudo tener a su hijo, a los 5 años. En el año 2002, un ginecólogo y también un investigador de nombre José Sandoval viajó hasta el pueblo de donde era originaria Lina, pues para saber qué había pasado con Lina, ¿no? Descubrió que pues Lina ya tenía 67 años, que había trabajado como secretaria en una clínica, que se había casado, que había tenido otro hijo. Gerardo, su hijo, falleció en 1978 a los 40 años a causa de una extraña enfermedad en la médula ósea. Pero bueno, justamente este ginecólogo publica un libro de la historia de Lina, en donde también habla de cómo pues creció, ¿no? Cómo creció con su hijo. Obviamente que su hijo, hasta después de muchos años, se enteró que en realidad pues era su mamá, porque crecieron como hermanos. Realmente se llevaban 5 años. Los papás de Lina fueron los que realmente criaron al niño. Pero pues es una historia increíble y también muy, muy difícil de creer, porque finalmente esto fue... a raíz de una violación.
Espantoso.
Y espantoso el caso de Lina, pero bueno, no, se me hizo interesante.
Pero además, después vino una historia de abandono también por parte de básicamente toda la sociedad. Primero la habían invitado a formar parte de la feria mundial de Nueva York con todo pagado, y aparte les pagarían algo. No lo aceptaron los abuelos, o sea, los papás de Lina. Luego, hasta donde tengo entendido, un empresario estadounidense les había ofrecido una buena cantidad de dinero para que viajaran a Estados Unidos y ser investigados, lo cual sí fue aceptado por la familia. Pero el gobierno de Perú había decretado que Lina y su hijo, o sea, esta chiquita de 5 años, increíble, y su hijo estaban en peligro moral por este ofrecimiento del empresario estadounidense, y entonces crearon una comisión para protegerla, pero pocos meses después abandonaron el caso y Lina nunca recibió ningún tipo de apoyo de ninguna parte.
Justo era el presidente Oscar Benavides que justamente pues hizo esta, digamos, como una ley para tener la custodia de Lina y su hijo, justamente prometiéndoles una pensión vitalicia que no cumplió, y otra pues la promesa de que pues tendrían como este apoyo para que ninguna empresa, ningún empresario, ningún nada les ofreciera como el dinero para estudiar su caso, un caso obviamente terrible, pero también pues muy interesante en el mundo de la medicina. En fin, lo último que se supo de ella fue en 2017, todavía vivía, tenía 84 años y pues fue el único dato que hay ahora de Lina. Sigue siendo considerada en el libro de récord Guinness como pues la mujer más joven en
tener. Qué espanto, qué cosa, y que nunca jamás en la vida haya un caso así.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Bueno, en cosas mucho más amables, no sé si amables para nuestra tarjeta bancaria, pero para quienes nos gustan de las compritas, mañana arranca el Hot Sale. Para quienes no lo sepan, el Hot Sale es el periodo de mayores promociones para ventas en línea. Precisamente por eso tenemos que ser muy cuidadosos en cómo hacer estas compras, en qué prácticas tener para comprar en línea y sobre todo cómo evitar fraudes en este sentido para que la oferta no salga más barato. Ahora sí que salga más caro el caldo que las albóndigas. Para eso le agradezco muchísimo que esté con nosotros Norma Julieta del Río. Ella es la comisionada del INAI. ¿Cómo le va, Norma Julieta, comisionada? Buenos días.
Hola, buenos días, Daniel. Bien, estamos aquí con el gusto de estar contigo.
Bueno, pues todos nos emocionamos cuando vemos las ofertitas, nos empiezan a llegar en todas las redes sociales descuentos, promociones, nos brillan los ojitos, pero esto puede hacernos caer en fraudes de diferentes tipos.
Así es, como bien dices, pues a todos nos emocionan, a los jóvenes, a los adolescentes. Entonces debemos, el INAI comenzó una campaña pues para recalcar que la importancia de que todos estos comercios que tú bien dices de esta semana, que estén participando, bueno, que se respeten los datos personales. Y algunas sugerencias que el INAI pone sobre la mesa es que lean el aviso de privacidad antes de proporcionar cualquier dato de sus tarjetas, pues para conocer quién va a ser el responsable de este tratamiento, y bueno, también tener la certeza de que el sitio donde estamos adquiriendo, comprando de internet, donde estemos navegando, pues sea confiable, y desde luego pues revisar estas condiciones que son las direcciones que sean correctas, hacer una navegación perfecta, como tú dices, nos emociona rápido comprar antes de que se acaben los productos.
Sí.
Entonces, revisar estas cosas, porque si no lo hacemos, pues vamos a ser susceptibles pues de caer, nuestros datos no sabemos dónde van a estar, podemos tener un robo de identidad, o bien ser víctimas de esta práctica tan conocida que se conoce como el doxing.
Comisionada, ¿qué señales de alerta deberían de buscar los consumidores al comprar en línea en el Hot Sale?
Bueno, aquí es tener primero la certeza de que este sitio de internet donde se va a comprar, que se revise la dirección electrónica. Ya sabemos que esta debe iniciar con una configuración de un candado cerrado en color verde. Y pues las iniciales, ¿no?, que todos conocemos de HTTPS, eso es muy importante, Daniel, porque desde ahí ya comenzamos a ver, tiene las condiciones de seguridad, y una vez que estamos proporcionando la información, pues también revisar si hay algún campo que nos están pidiendo para autorizar el uso de los datos personales. Eso, revísenlo. Por ley, debe estar en estas páginas que nos digan cuál es el tratamiento de los datos. Esas letras chiquititas que nos ponen acá abajo, y por esta ansiedad de que nos ganen las compras, no leemos, es muy importante. Revisemos esto para que también corroboremos pues los movimientos bancarios que vamos a hacer. Y por último, Daniel, pues ser muy cautelosos con las ofertas que coincidan antes de dar nuestros datos personales. Ante cualquier situación, vulneración de los datos, o que sepamos que a raíz de los datos personales comienzan a hablarnos pues de otros lados, otras personas, para eso está el Instituto Nacional de Transparencia, para que hagan sus respectivas denuncias.
¿Cuáles son los datos personales que nunca jamás, bajo ninguna circunstancia, debemos de poner en una página de internet, en una red social, en un link, etcétera?
Sí, los datos personales que nunca podemos dar es, por ejemplo, nuestro RFC, nuestra dirección. Hay algunos datos personales que también se denominan sensibles, Daniel, que si nos preguntan estados de salud, afiliaciones partidistas, religión, creencias, religiones, no se deben de dar, pero es tu RFC, tu fotografía, tu dirección. Te digo, a menos que en la compra, obvio, por los datos personales que estás proporcionando, en este caso las tarjetas bancarias, pues es lo que te piden de las tarjetas bancarias a todo mundo, pero por eso es importante revisar el aviso de privacidad. Uh-huh. Pero estos datos personales son clasificados como confidenciales y debemos de cuidarlos. Sabemos que en estos días han pasado varias cosas, pues por alterar o vulnerar datos personales, podemos ser víctimas de delincuencia organizada, robo de identidad, pero también de esta práctica de verdad donde te exponen a que pues todo mundo conozca tus datos personales y también seas objeto de burlas, de acoso, de llamadas telefónicas indeseables.
Ahora, si ya fuimos víctimas de un fraude de este tipo, ¿qué hacer, comisionada?
Inmediatamente yo los invito a que tenemos un teléfono, el teléfono del INAI, que el INAI es 800-835-4324. Y también hay unos correos electrónicos donde inmediatamente tú puedes hacer tu denuncia a través de correo electrónico, que es verificacion@inai.org.mx, te lo repito, Daniel, verificacion@inai.org.mx, y en el centro de atención a la sociedad que está en la página del INAI. ¿Por qué? Porque ante cualquier cosa que detecten en estos días de que fue a raíz de una compra, ojalá que primero revisen todo lo que les estamos diciendo, pero si algo pasara, pueden inmediatamente mandar un correo al INAI. Nosotros somos la competencia para estos datos personales en posesión de particulares, llámese negocios de cualquier índole. Nosotros tenemos la competencia en este país, actuar de manera inmediata.
Comisionada, muchísimas gracias. Julieta del Río, comisionada del INAI. Gracias, estamos al pendiente en estos días.
Al contrario, ya comprar, pero con cuidado.
Con cuidado, gracias. Así es.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Finanzas en Foco.
Para un futuro estable.
Con cuidado también con los meses sin intereses.
Sí, yo iba
porque
a decir, con mesura también.
Pueden comer, pero comer de verdad. Nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla, nos tiene nuestro consejo de cada martes. Hola, Maleni.
Hola, Maleni.
Hola, Vivi. Hola, Daniel. Pues justo aprovechando la temporada, hay que tener mucho cuidado con los meses sin intereses. Porque si bien son un instrumento, una modalidad financiera que nos va a permitir tener facilidades de pago, que nos puede dar opciones de adquirir productos que tienen un mayor valor y que no lo podría consumir de un solo pago, también hay que ser súper disciplinados al momento de los pagos, ¿no? Porque a veces se nos hace muy fácil justo en estas temporadas adquirir cosas gracias a que hay promociones, sin considerar que vaya a poder hacer los pagos consecutivamente, porque si adquiero un producto a 12 meses sin intereses, tengo que entender que lo voy a estar pagando durante 12 meses. Y hay algo bien importante que pocas veces consideramos. Cuando tenemos un límite de crédito, los meses sin intereses consumen ese límite de crédito. Claro. Entonces, también que lo tengas muy presente. Muchas veces el crédito es una forma de enfrentar alguna eventualidad en la cual no puedo salir de inmediato, pero pues lo uso a través de la tarjeta. Si yo lleno mi límite de crédito de meses sin intereses, no voy a poder usarla y cada mes voy a tener que pagar un montón. Así que hay que tener un montón de cuidado, y hay tres recomendaciones sobre los meses sin intereses. Hay que planificar un presupuesto, o sea, saber cuánto voy a destinar para meses sin intereses de mi límite de crédito, que me permita pues hacer estas compras planeadas, porque si bien este es un buen momento para aprovechar las ofertas, hay que aprovecharlas, pero solamente en compras planeadas. La segunda es revisar muy bien los términos y condiciones, como lo comentaba ahora la comisionada del INAI. porque a veces la promoción puede estar como muy padre, pero si las condiciones no son muy claras, puede ser que no sean tan y sin intereses y que tenga que pagar más. Y siempre tener súper monitoreado mi pago, saber que si compré algo lo voy a estar pagando durante el tiempo que se especificó en la condición. Entonces, hay que estar muy, muy atentos a este tema en esta hot sale, porque justo creo que es de las más promociones, o sea, es de lo más atractivo del hot sale, que es generalmente hay muchos meses sin interés.
Si te comes todo tu límite de crédito en meses sin intereses, para una emergencia no vas a poder usar tu tarjeta. Gracias como siempre, Maleni.
Que tengan bonito día.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿De qué se está hablando en este país? Por supuesto, Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, es tendencia, porque ofreció a Jorge Álvarez Maínez que si declina en favor de Xóchitl Gálvez, él renuncia a la dirigencia del PRI y además a su candidatura al Senado. Así lo dijo.
Quiero hacer un llamado al partido de Movimiento Ciudadano y a su candidato Jorge Álvarez Maínez. Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, Jorge Álvarez Maínez declina en favor de Xóchitl Gálvez y destina todo su tiempo a ir en radio y televisión a pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xóchitl Gálvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República.
Maínez respondió, Vivi.
Respondió, rechazó que vaya a declinar a favor de Xóchitl y dijo que va en segundo lugar en las encuestas. Abrió la posibilidad de hablar con Beatriz Paredes para establecer una alianza después del tercer debate.
Que renuncien ellos antes del debate. Él le da tanto miedo que haya otro debate porque cada vez les gano puntos. Pues es un grito de desesperación, es un aparte de la trampa, del engaño al que él recurre. Vamos a pedir que ponga el ejemplo, que por México renuncie, se haga a un lado. Le sugiero que ponga a Beatriz Paredes de dirigente, que es una persona respetable, que Beatriz encabece la lista del Senado. Después del tercer debate, con gusto platico con Beatriz Paredes qué es lo que procede para que México sea un mejor lugar. Esa es mi respuesta.
Respuesta que dio en estos micrófonos con Azucena Uresti. Tercer grado, la mesa de debate de N+, porque la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, estuvo en entrevista ayer.
INE también, y narcocandidata a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ordenó por unanimidad eliminar del segundo debate presidencial, los señalamientos de narcocandidata hechos por Xóchitl Gálvez en contra de Claudia Sheinbaum.
Alessandra Rojo de la Vega sigue siendo tendencia, continúa la investigación del atentado en su contra que denunció.
Sí, violencia en Chiapas, emboscadas en el municipio de Chenaló, dejaron por lo menos una persona fallecida, además un ataque contra dos candidatos a la presidencia municipal de Rayón.
Matamoros, esta mañana hubo narcobloqueos en Matamoros, Tamaulipas, los delincuentes colocaron unidades del transporte público para cerrar el paso.
Contingencia ambiental, de nuevo hay contingencia ambiental en el Valle de México, no circulan los coches con holograma de verificación 2, holograma 1 y tampoco los de holograma 0 y doble 0 con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.
Con esto nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, se quedan en compañía de Denise Merker y de todo su equipo. Vivi, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Iturbide.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.